Transporte de pasajeros.
Que la falta de efectivo no te frene. Que la falta de efectivo no te frene. Ven a Credil, que conviene.
En Credil pedí tu préstamo de hasta 100 mil pesos.
100 mil pesos.
En el acto y con mínimos requisitos. Ingresa a credil.com o acércate a la sucursal de calle Pinto 677. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Para más información, consultar en credil.com.
Federación Patronal Seguros, un respaldo más que seguro. Te ofrece las mejores coberturas que necesitas para tu hogar, tu auto, tu negocio, tu vida. Consulta por seguros de accidentes personales, seguro técnico, seguros deportivos, seguridad industrial para consorcios y mucho más. Federación Patronal Seguros, visítalos en Chacabuco 472.
¿Estás pensando en viajar con tu auto? Publica el viaje en bianmotutti.com y ahorrá hasta un 60%. bianmotutti.com, la plataforma de viajes compartidos de Argentina.
La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires te brinda en sus sedes de Tandil, Azul, Olavarría y la subsede Quequén una variada oferta de carreras de grado y posgrado, diplomaturas y tecnicaturas con planteles docentes de calidad. Además, en el campus de Tandil te ofrece una biblioteca que es modelo en Argentina. La UNICEN también cuenta con comedores autogestionados, residencias y becas estudiantiles, atención médica, orientación vocacional, boleto estudiantil, colegios secundarios, jardines, maternales y también un amplio desarrollo de actividades de extensión, deportivas, culturales. Una universidad barrial y la más variada oferta de talleres para el adulto mayor. Imagina un lugar sin fronteras, un lugar donde soñar, un lugar donde aprender. La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires crece con vos. Más información en www.unicen.edu.ar.
Recibimos para nosotros un lujo, que nos acompañe Santiago Kovalov, que acaba de llegar a la ciudad y pobre, no le dimos ni tiempo de pensar. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, realmente he llegado, la hospitalidad ya es un lugar de llegada, así
eso
que
es
se
verdad.
Los agradezco.
Bienvenido.
Así es, va a participar en el encuentro de escribanos que hay de la provincia de Buenos Aires, es la edición número 41 y ha sido invitado especialmente y queríamos aprovechar unos minutitos. ¿Qué nos espera, Santiago? ¿Qué está analizando en principio, bueno, el 27 elecciones? ¿Qué se elige el 27? ¿Qué hay en juego?
¿Qué, bueno,
¿qué pasa? Estamos así todos como muy expectantes, ¿no?
Son como muchas preguntas, ¿no?
Sí.
vamos a ver si podemos reseñar, aunque sea una insinuación. Lo ideal sería que el 27 de octubre se disputara la elección de un candidato a la presidencia dentro de un solo sistema político. Uh-huh. Es decir, que tuviéramos la certeza de que no está en juego el porvenir de la República, sino su administrador.
Sí.
Si tuviéramos esa certeza, estaríamos dentro de un sistema democrático político sumamente afianzado. Porque podríamos decir que un candidato de centro-izquierda y uno de centro-derecha se disputan la gestión de la República. ¿Es así? No, no es así. No hay ninguna garantía de que lo que esté en juego sea la administración de la República. Todo parece más bien indicar que lo que está en juego es el sistema político dentro del cual vamos a tratar de vivir. Es decir, que tenemos por un lado al representante de un proyecto republicano, gestor discutible, si se quiere, en muchos aspectos de ese proyecto republicano, que es el actual presidente de la Nación, y en otro, sin duda alguna, expresión cabal de ese mismo sistema republicano. Y por el otro lado tenemos a un candidato del Frente de Todos que tiene un discurso actual sumamente representativo de un proyecto de convivencia, moderado, orientado hacia la generación de trabajo, sensible en el orden manifiesto a las necesidades de quienes están prácticamente fuera del sistema social por la extrema pobreza en que vive el país, desmentido por su propia interna, que es la kirchnerista, que a la voz apaciguadora del candidato a la presidencia le suma un discurso beligerante, incluso amenazante para el propio candidato, descalificador del propio candidato, que sale a decir no propongan huelgas y le dicen las propondremos, propongo la paz y le dicen vamos por la reivindicación de la guerrilla. Es decir, que tenemos un candidato opositor al actual oficialismo que no tiene un discurso unívoco, sino que está expresando las tensiones de su propio movimiento, un movimiento que oscila entre una voluntad apaciguadora en el orden manifiesto y un discurso simultáneo beligerante que reivindica el pasado sin proponer un porvenir distinto.
¿Alguna vez pasó, Santiago, que la Argentina eligió un administrador, digo, de la vuelta a la democracia hasta acá? ¿O siempre tuvimos esa dicotomía de, ¿no?, lo que usted planteaba, que se elige ahora o que está en juego ahora?
No siempre tuvimos esto. Menem, con quien se podrá coincidir o discrepar, se movía dentro del sistema, se presentó como un candidato peronista tradicional y optó por una posición conservadora. Uh-huh. Dualde tampoco aspiró a salirse del sistema en su reivindicación del peronismo. Y en el orden manifiesto tampoco aspira a salirse del sistema el señor Fernández. Su discurso es un discurso que está dentro de las normas de lo que podríamos llamar la vida constitucional. Uh-huh. Ahora, también es cierto que más allá de las tensiones internas entre su discurso y el discurso kirchnerista, está la disonancia entre su discurso actual y su discurso pasado. Su discurso pasado es el discurso de un hombre de quien jamás se hubiera supuesto que podría hacer una alianza electoral con la actual expresidenta.
Exacto. Uh-huh.
Sin embargo, la ha hecho. ¿Dónde está la verdad de esa palabra? ¿En el pasado o en el presente? ¿Dónde está la coherencia? ¿En lo que dijo o en lo que dice? De manera que tenemos tres discursos. El actual del candidato a la presidencia, el pasado del candidato a la presidencia y el del kirchnerismo, que disiente del actual candidato a la presidencia y del pasado.
¿Es para diván o no?
Sí. Yo más digo, que nada, es para diván. Por claro, la situación sí, ya la caracterizaría ahora de este modo. Sí. El discurso del oficialismo tiene también sus matices, porque no se trata de contraponer mediante una polarización lo bueno a lo malo, el bien al mal, la redención al extravío. No, no. El gobierno actual es un gobierno que ha fracasado en el plan económico, si atendemos a lo que motivó la posición de 5 millones de electores. Uh-huh. Entonces, hoy el gobierno dice, escuché. Escuché quiere decir dos cosas, estoy dispuesto a cambiar, y en el electorado quiere decir, ¿por qué no cambiaste a tiempo? Hoy el gobierno corre contra el tiempo para recuperar credibilidad operativa. En el orden discursivo, sin embargo, este es un gobierno que ha manifestado verdades que no traicionó. El peso de la ley, uh-huh, sobre el poder, la independencia de los tres poderes, la tentativa de llevar al mundo parlamentario un debate constante, el someter sus convicciones a las decisiones del Congreso, la gestación de una gobernadora de Buenos Aires que es una de las figuras más notables de la política argentina de los últimos 40 años. En suma, un presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es una figura excepcional, la aproximación al gobierno de una figura como Graciela Fernández Mejide, que en el campo de los derechos humanos es un paradigma de dignidad democrática y de capacidad conciliatoria, una política exterior en el gobierno que es verdaderamente notable y un fracaso económico resonante.
Santiago, hablaba de Vidal recién. ¿Por qué lo castigaron tanto en la urna a Vidal?
Yo creo que el motivo profundo es el siguiente, y esto es una convicción personal cuyo valor universal es discutible. Yo creo que el gobierno se empeñó, y ella en particular, con un talento y una dedicación excepcionales, a resolver problemas de infraestructura de la población de la provincia. Ahora bien, en ese nivel educativo de la mayor parte de la gente que se benefició con eso, también preponderó mucho la necesidad de ver satisfechas otras necesidades: pavimentación, el domicilio, la luz, el gas, el teléfono. Por ejemplo, ir al supermercado. Por ejemplo, comprarle zapatillas a los chicos. Y no tenían dinero. Y la moneda se desvalorizó permanentemente. Los planes son siempre compensatorios del déficit de una moneda real. Paradójicamente, nuestra moneda se llama peso. No lo tiene. Y entonces, ¿qué creo yo? Que la gobernadora se enfrentó a una hostilidad generada por la no satisfacción de necesidades muy elementales que forman parte del horizonte perceptivo de millones de personas y para las cuales la resolución de los problemas que se llevaron a cabo, pavimentación, luz, gas y todo esto, no era prioritario en forma absoluta. Si hubo disidencia con la gobernadora, más allá de lo que se conjetura en torno a que pudo haber en la votación, estafa, robo y demás, cosa que ella no aceptó nunca.
No, es verdad eso, claro, no.
No lo aceptó jamás.
No, nunca.
Estamos delante de una figura excepcional que advirtió hace mucho tiempo que era prioritario y que no, y fue desoída. María Eugenia Vidal, excepcional gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no es alguien que pueda decir, me escucharon.
Bien, en esto que decía Santiago, de que el gobierno dijo que escuchó, pensaba en esto con el tema de la inflación, que es como el gran tema para la Argentina. No se puede, no se sabe, es imposible que la Argentina viva sin inflación. ¿Cómo es el tema?
No, digamos, las naciones tienen todas niveles de inflación previsible. Argentina fue saqueada, el Estado argentino fue saqueado durante 15 años por el gobierno kirchnerista. Es un Estado que fue vaciado de recursos. El prebendarismo, la estafa, el robo de recursos, todas estas causas en las cuales está involucrada la expresidenta, y que son causas probadas, han vaciado el Estado. A eso se une la ineptitud de una clase dirigente en el mundo empresarial que siempre es aliada oportunista del vencedor y nunca de un proyecto de nación. Yo he intervenido en la creación del Foro Empresarial hace algunos años, cosa que para un filósofo es exhaustiva y agotadora.
Claro.
Pero he podido comprobar dónde están los intereses de buena parte del empresariado argentino, que opera igual que el sindicalismo, tienen intereses sectoriales, no nacionales. Son feudales, no son
Entonces,
nacionales.
¿Cómo, claro, cómo se hace con tanta mezquindad?
Mire, la respuesta a cómo se hace es una respuesta posible. El pasado siempre enseña. Si estuviéramos en 1849, yo le dijera, usted sabe que estuve charlando con un tipo que se llama, creo que Domingo Faustino Sarmiento. Está loco de remate, el tipo quiere crear escuelas públicas, sacar a los hijos del gauchaje para llevarlo a la escuela, hacerles perder el tiempo, en lugar de que ayuden a los padres para que vayan a saber qué, a leer un libro. ¿Eso quieren? Bueno, este genio tuvo que luchar décadas para lograr imponer su proyecto. Uh-huh. Logró algo más difícil que lo que tenemos que lograr nosotros. El otro, don Manuel Belgrano, abogadito, muchacho de la ciudad, hablaba cuatro idiomas porque iba a dirigir un ejército del norte. Lo dirigió y se impuso. Y el otro, el correntino, ¿no?, que le decían que cruzar los Andes era una locura, la cruzó, libera a Chile y a Perú. Esas son tareas realmente grandes. Lo que nosotros tenemos que hacer requiere algo muy complejo, posible, pero muy complejo, que es generar un proyecto de nación entre todos los sectores que quieren rentabilidad. ¿Es posible? Yo creo que es indispensable si queremos ser una nación. Si no, seguiremos siendo un conglomerado.
Usted hacía el paralelismo, ¿no?, con Sarmiento, San Martín y demás. ¿Estamos a la altura de poder construir? Digo, la dirigente, la sociedad, ¿estamos a la altura de poder?
Mire, a ellos los llamamos padres de la de la patria. ¿Y qué clase de hijos somos nosotros?
Uy, ahí nos mató. Hundido, tenemos que decir hundido. Casa. Claro, el tema es ese, si estamos a la altura.
Hay que saber heredar, y heredar es heredar, quiere decir heredar la responsabilidad de seguir construyendo. Pero si uno tiene ideales sectoriales, es un señor feudal.
¿Ah? Sí.
Recuerde usted, yo siempre la cuento porque es muy interesante, la carta que le dirige Güemes a Belgrano. en el año, empezaban luchando por la independencia, frenar a los españoles que venían del Alto Perú. Él está en Salta, ya Güemes lo respeta a Belgrano, ya se hicieron amigos, y le escribe una carta donde le dice: mi querido general y hermano, le dice a Belgrano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos expulsado a los godos de Salta. Pero debo decirle también que la paisanada no me quiere ir a pelear al Tucumán porque dicen que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano. Mi querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. O sea, Belgrano tiene en la cabeza un proyecto de nación asentado en el ideal de la interdependencia regional o federalismo. Y Güemes le está diciendo, mire, nosotros tenemos 300 años de educación colonial para los salteños. Una vez que echamos los españoles de acá, levantamos un muro y vivimos. Ese muro sigue de pie. Se llama UIA, se llama Gremialismo Moyano, se llamó en el pasado Fuerzas Armadas, ya no se llama Fuerzas Armadas, por suerte, porque hemos recuperado una institución fundamental de la nación. Uh-huh. Se llama piqueteros por un lado, gobierno insensible a la pobreza por el otro. ¿Qué hacemos? Nos hemos fragmentado. Alberdi, un hombre que murió en el siglo XIX, nos está esperando en el siglo XXI con los brazos cruzados y adelante nuestro para ver si crecemos.
Nada más para agregar. Nada más. Santiago, le agradecemos mucho que haya estado estos minutos con nosotros, que tenga una buena estadía, aunque corta y breve en Tandil, pero bueno, que la pase bien.
Muy amable.
Y viene seguido, sabemos que viene seguido.
Muchas gracias a
usted. Que tenga buena tarde. Gracias. Adiós. Santiago Kovalov, un lujo que nos hemos dado aquí en Buenas y Santas.